Pasamos al primer punto del día, oradores inscriptos. Diputado Jorge Brites. Tiene uso de palabra.
Hola. Gracias, presidente. Muy buenos días también a los colegas. La semana pasada, presidente, ocurrió un hecho insólito porque presenté el proyecto del tratamiento alternativo para la prevención y cura del COVID con el tema del dióxido de cloro. Ahí le agradezco a todos los médicos, cientistas que estuvieron en conversación conmigo, inclusive el científico físico alemán Andreas Kalker se contactó conmigo y ojalá le podamos tener a él en la audiencia pública que vamos a estar programando aquí con el equipo con los funcionarios de la Cámara de Diputados. Se hizo mesa de entrada, luego posteé en mi página. ¿Y qué fue lo que posteé, presidente? Posteé el título de la cápita del proyecto. Que el proyecto como prevención y cura dióxido de cloro, transcribí así. ¿Qué ocurrió 5 minutos después? ¡Pah! Usted está bloqueado 30 días en Facebook. Facebook se convirtió en una red de censura, presidente. Una red de censura y una red de discriminación, como bien lo hizo en su momento al presidente Trump. A raíz de eso, estuve hablando con personas de otros medios de comunicación y voy a trabajar en un proyecto. Acá está el colega Sebastián García, el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, donde me están elaborando proyectos, legislación comparada de otros proyectos, donde se le multa a Facebook cuando quiere cercenar la libertad de expresión. Entonces no va ni a Facebook a querer cercenar a un diputado. No he visto la solidaridad de ninguna bancada, ¿verdad? Está bien, hermano, llego ya año y me, pero tranquilo, hay por y problema. Nosotros sí vamos a solidarizarnos a los colegas que le quieren cortar la palabra, que le quieren cortar el micrófono o la libertad de poder expresarse, manifestarse y opinar, y más como legislador, como lo hice en su momento dado aquí, y lo voy a seguir haciendo. Entonces es una verdadera vergüenza en lo que se está convirtiendo esta red, y voy a trabajar en ese proyecto, presidente. Lo único que hice fue agarrar, postear la foto del proyecto y el título del proyecto, ni siquiera hice ninguna opinión subjetiva. Ay, ¿cómo la bloqueo 30 días? Va y copia. Nosotros le vamos a enseñarle a Facebook a que respete la Constitución Nacional de nuestro país. Ellos no son un Estado supranacional. Y nosotros tenemos soberanía. Nosotros tenemos historia, nosotros tenemos dignidad. Nosotros tenemos uno de los presidentes en ejercicio que murió en combate, como suele decir Francisco Russo. Entonces, presidente, de acá mi repudio a la compañía Facebook por cortar, bloquear a un legislador el debate sobre un proyecto. Es gravísimo lo que está pasando. Trabajo con Facebook, le aliento a Facebook, pero estos tipos de actitudes no ayudan a construir una democracia, sino a construir una red de censura. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Celeste Amarilla.
Bueno, muy buenos días a todos. Llegó la respuesta de Itaipú del pedido de informe que habíamos hecho con algunos colegas sobre el detalle de en qué se gastan los fondos sociales. Quiero decirles que hemos acertado enormemente en pedir la auditoría y que puedan entrar los organismos de control. Y hemos acertado porque ellos mismos reconocen que han hecho erogaciones que no corresponden a responsabilidad socioambiental. Acá tenemos el cuadro. Hay instituciones a las que se le ha dado hasta 2 millones de dólares por gastos que no corresponden a responsabilidad socioambiental. Seguramente reconocen porque ya les pillamos. De estos fondos se han pagado cursos a funcionarios de Itaipú, se han pagado cientos de patrocinios, se ha pagado al Centro de Ingenieros, membresía para que Itaipú sea socio del Centro de Ingenieros. Nunca escuché tamaña estupidez. Si todos los ingenieros son empleados de Itaipú. Porque ¿cómo Itaipú va a ser socio del Centro de Ingenieros? Estaba tratando de sumar todo lo que no corresponde a responsabilidad socioambiental. Y les voy a dar la suma, si me dan un minuto. Es que claro, cuando necesito, por supuesto, no encuentro. Fórmula, suma, acá está. 3 millones de dólares en una suma rápida, solamente a cuestiones que no corresponden a responsabilidad socioambiental. En patrocinio, casi 2 millones. Y luego, cifras sumamente altas y llamativas, como por ejemplo, a la Organización de Estados Iberoamericanos se le llegó a entregar 10 millones de dólares en diversos conceptos, en diversos convenios. Por ejemplo, fortalecimiento de la seguridad nacional año 2017. Esto todavía estaba Spalding, luego 2018, luego 2019. ¿Qué hace esta Organización de Estados Iberoamericanos para fortalecer la seguridad nacional por 10 millones de dólares cuando lo único que no hay en Paraguay es seguridad nacional? Por 10 millones de dólares equipábamos mucho mejor la Fuerza de Tareas Conjuntas y a lo mejor encontrábamos a 3 EPP más. Sin embargo, 10 millones de dólares se le dio a la Organización de Estados Iberoamericanos. Lo único que encuentro fundado es los gastos en la Fundación TESAI y los gastos en el PTI, en el Parque Ecológico. El resto tienen que explicar. Y tienen que explicar muy pronto, director actual. Y acá veo gastos del 2017, es decir, que también tiene que explicar el señor Spalding. La Universidad Católica de Asunción, es que la hoja que abro encuentro algo raro. La Universidad Católica de Asunción ha recibido 4 millones de dólares para becas. ¿Será que yo nomás soy tan desinformada que no sabía que habían becas de Itaipú a la Universidad Católica de Asunción? Universidad Católica de Asunción. Acá hay miles de millones de dólares que tienen que explicar. ¿Qué tienen que explicar? Nunca hemos sancionado, creo yo, o hemos decidido, creo yo, algo mejor que la intervención de Itaipú. Así que, colegas, estemos tranquilos. Hicimos algo bien. A la UNOPS, Oficina de las Naciones Unidas para Servicios de Proyectos, 27.578.000 dólares. 27 millones de dólares. Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. Pero no estamos cansados de proyectos. Pero no tenemos ya cientos de miles de proyectos. ¿No será que ya necesitamos ejecutar esos proyectos y dejar de pagar a ONGs, dejar de pagar a PNUD, dejar de pagar a todo el que se presenta de Centroamérica para arriba por proyectos. Presidente, indignante esta respuesta, indignante la lista de gastos. Solamente para compartir con ustedes esto, tengo la copia para quienes quieran. Es más, voy a pedirle al secretario general si puede mandar una copia a cada diputado a su oficina. Y presidente, usted en su carácter de quien dirige esta Cámara, por favor, apurar a la Contraloría en que entre a revisar esto. Acá no hay gastos del 2021. ¿Por qué entonces Itaipú nos dijo que ya tiene comprometido todos los gastos sociales del 2021? Si acá no hay ni un solo gasto del 2021. Inmediatamente tiene que cortar los compromisos y disponer de ese dinero para cosas más importantes. Que se quede PTI y Fundación Tesai, porque esos sí cumplen funciones que otros no van a cumplir. Pero el resto no, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Edwin Reimer.
Gracias, presidente. Buenos días, colegas. Aprovechando este momento para informar brevemente sobre las actividades de la Comisión Bicameral de Economía Social, COBIS, que es una comisión que funciona dentro del Senado, pero como me tocó la presidencia de esta comisión en el periodo anterior, y gracias a la confianza de los colegas diputados y senadores, confirmaron de que la mesa directiva siga de la misma forma. Quiero dar brevemente un informe de las actividades hechas, porque esta comisión, como no hace dictámenes sobre forma directa sobre los proyectos de ley, entonces no es tan conocido no se conoce tanto sus actividades. Esta comisión se reúne normalmente cada 15 días. Eso en un año darían 24 reuniones, no contando el receso parlamentario. Durante la pandemia tuvimos una situación muy especial, que no pudimos hacer sesiones presenciales, tampoco recorrer el país y visitar los diferentes lugares. Entonces hizo todo en forma virtual en 22 comisiones, o sea, 22 sesiones, 15 virtuales ordinarias y 7 extraordinarias, invitando a ministros, viceministros, representantes de otras instituciones, especialmente también de los bancos públicos y del sector cooperativo, especialmente informando o escuchando las actividades de las instituciones, tanto del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Industria y Comercio, del INCOOP, informando sobre las actividades que estaban implementando para apoyar la gente durante la pandemia, especialmente cómo estaban consultando o haciéndole informar cómo estaban acompañando los diferentes proyectos leyes implementados para dar ayuda durante esta situación sanitaria tan especial. También los temas del medio ambiente hemos invitado a cooperativas con ejemplos de adecuación ambiental, tanto de la región oriental como también de la región del Chaco, en sus experiencias que están llevando adelante para cumplir con las exigencias ambientales. Esto fue en el tiempo cuando se trataba las leyes deforestación cero para la región oriental, o cuando estaba en discusión también el tema ambiental en el Chaco. Otros temas que hemos tratado fueron el tema del trabajo con el Ministerio de Trabajo, y las cooperativas, el tema de suspensión de trabajo durante la pandemia, pudimos crear una mesa especial entre el Ministerio de Trabajo y las cooperativas para tener un nexo, o sea, un vínculo muy directo para resolver los problemas en forma rápida. Tengo que mencionar acá que las cooperativas de producción prácticamente no despidieron a personas durante la pandemia, buscaron una forma de continuar con el trabajo, aunque también fueron afectados, pero eso fue un gran logro, que muy pocas personas perdieron su empleo durante este tiempo y que por el momento ya se está mejorando mucho otra vez. Con la comisión también hizo una visita a la CENCOPROD, que es una central cooperativa de las cooperativas del Chaco. La central cooperativa CENCOPROD está ubicada en Presidente, en la zona de Villa Hayes. Es una cooperativa que gestiona una curtiembre y también una planta procesadora de grasa animal. Pertenece a las cooperativas Fernheim, Chortitzer y Neuland. Se visitó también el frigorífico Neuland para escuchando de primera mano cuáles son los desafíos en el ámbito industrial, comercial, en la exportación, pero también el tema del laboral. Todo eso pudimos ver de primera mano, escuchando de los responsables cuáles son los desafíos y dónde ellos tienen sus reclamos también al Parlamento para el ajuste de leyes, que a veces, en vez de ser una ayuda, son un freno para el desarrollo o para el sector de producción en este caso. Hemos invitado también una presentación de pequeños productores de la zona de Pilcomayo, que es una zona muy poco conocida, una zona que muy abandonada, en donde los pequeños productores que no producen en los rubros conocidos viven más bien de la producción de ovejas y de la pesca, pero es una situación fronteriza muy especial a lo largo de la zona del Pilcomayo, y próximamente queremos visitar esa zona con parlamentarios, con asesores, para ver también cómo podemos darles un seguimiento y un mayor apoyo a esta zona, que con la construcción de ruta está siendo más conectado a nivel país, también con la instalación de antenas de telefónicas, están más conectados a instituciones y al resto del país. Entonces, acompañándoles para que consigan una mayor integración. Otro ejemplo que vimos, la experiencia de una cooperativa, pequeña cooperativa de productores, en el fondo del Chaco, la cooperativa Cobo Pirizal, que nació de una cooperación vecinal de la cooperativa Neuland. Esta pequeña cooperativa Cobo Pirizal, en unos 25 años de acompañamiento, 15 años ya funcionando como cooperativa, muestra o es un ejemplo de cómo se puede salir de la pobreza. Esta gente vivía en forma de ocupando tierras ajenos, vivían en gran parte también del avijeo, en la informalidad. A ellos se pudo acompañar ayudando de formalizarse, organizarse en primer lugar, empezando a producir, teniendo sus ingresos a través de la producción, del sésamo, después también con ganado, últimamente también con leche, pero lo más importante fue que a través de su cooperativa y el Banco Fomento se pudo negociar con los dueños extranjeros de las tierras, que en vez de ocuparlo con largos procesos judiciales, y se podía negociar la compra de las tierras. Hoy en día los socios de esa cooperativa tienen más de 30.000 hectáreas a título propio de los socios, y tienen esta seguridad de que están trabajando sobre sus tierras y pueden demostrar el desarrollo tanto de la cooperativa como de los socios. Me recuerdo bien cuando se creó esa cooperativa. La primera reunión se hizo bajo un árbol. Los primeros socios vinieron a caballo para la asamblea, y después de 15 años, hoy en día, todos vienen ya con su camioneta a las asambleas. Eso significa que donde hay una voluntad, donde hay cooperación, donde se trabaja con responsabilidad social, formalizando las cosas, sí se puede. Y la Comisión de Economía Social busca socializar estos ejemplos de éxito para que sean ejemplo para otros, y también que sea una plataforma de intercambio entre instituciones del poder ejecutivo y el legislativo, y con el sector privado, para llevar adelante políticas de desarrollo integral en todo el país. Agradezco a los colaboradores de esta comisión, al director Carlos Esquivel, a la directora técnica Ángela Pinto, al asesor Edward Stiglitz, la señora Rosana Galeano, encargada de la comisión, y al asesor, el abogado Hernando Rechakovsky, por todo el esfuerzo que hicieron para llevar adelante, para realizar estas sesiones. Agradezco también a los colegas, los parlamentarios titulares de esta comisión. Las personas son electos por 5 años, y cada año se trata de, o sea, se elige la mesa directiva. En el momento, los que conforman esta comisión son el senador Patrick Kemper, que es el vicepresidente, el diputado Colin Soroka, que es el relator, Juan Eudes Afara, titular, Arnaldo Franco, miembro, Juan Carlos Osorio, miembro titular, Jorge Brites, miembro titular, y el diputado Pastor Soria, miembro titular, y yo sigo como presidente también para el siguiente periodo. Muchas gracias por la confianza, y gracias por el espacio en esta plenaria, señor presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Hugo Ramírez, de forma virtual.
Buen día, presidente. Buen día, colegas, también. Bueno, estamos saliendo de a poco y ya vemos la luz al final del túnel. Con la compra de 1 millón de vacunas Pfizer, y igual donación de la misma marca y de otros laboratorios, el gobierno está amortiguando el fracaso del sistema COVAX. Ya hicimos el pedido para que el Ministerio de Salud genere las acciones correctivas que nos permitan la devolución del aporte al mecanismo COVAX, y de esa manera poder adquirir nosotros como gobierno directamente las vacunas de los diferentes laboratorios. El Ejecutivo ya propuso una fecha feriado, el día de la vacunación, con el fin de lograr que la gente acuda masivamente. Y hoy le estamos solicitando a Petropar que pueda reducir el costo del precio por litro para ese día, y de esa manera que no existan excusas para poder acudir a inmunizarnos. Nos criticaron la propuesta de obligar a utilizar los carnets de vacunación para los eventos masivos, y hoy resulta que es una práctica mundial. Solo de esta manera vamos a poder volver a las canchas, a los eventos recreativos y culturales. Estamos viendo la luz al final del túnel, pero tenemos que recordar que incluso con la vacunación masiva, algunos hábitos vinculados al protocolo, vamos a tener que mantenerlos para no volver a esas jornadas interminables de listas de espera por terapias intensivas. Estamos viendo la luz al final del túnel, pero lo que vemos es que nos esperan grandes desafíos económicos para recuperar el ritmo de crecimiento sostenido de la economía que veníamos teniendo antes de la pandemia. Y la luz al final del túnel significa entender que tenemos que empujar entre todos para salir de él. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Ya no hay oradores inscriptos. Pasamos al siguiente punto del orden del día.